Quirios Podcast. Un espacio para la fe católica.
¿Cuál fue la primera traducción de la Biblia? Desde hace siglos la Biblia se viene traduciendo a las diferentes lenguas del mundo. Actualmente ya se encuentra, completa o parcialmente, en 2.287 idiomas, o sea que el 90% de la humanidad puede leerla en su propia lengua. Pero ¿cuándo se tradujo la Biblia por primera vez? La más antigua traducción de la Biblia, o mejor dicho, del Antiguo Testamento, fue al griego y la hicieron los judíos en el siglo III a.C. Se trató de un acontecimiento insólito y revolucionario que marcó para siempre la historia bíblica posterior. Por un lado, ayudó a los judíos porque permitió que miles de israelitas piadosos que ya no entendían el hebreo y solo hablaban griego, la lengua más extendida en el Oriente Antiguo, pudieran volver a leer las escrituras y a meditar sus enseñanzas. Pero por otro lado, esta traducción produjo en ellos un enorme dolor, abrió profundas heridas y su recuerdo terminó convirtiéndose en un día de duelo y de luto para todos los judíos. Esta es la historia de una de las más polémicas traducciones que haya existido jamás en la historia. Todo comenzó en el siglo III a.C., en la ciudad de Alejandría, por entonces capital de Egipto. Allí vivía una comunidad muy numerosa de judíos que habían ido llegando en busca de mejores perspectivas de vida. En esa época Palestina dependía políticamente de Egipto, ya que en el año 301 a.C. había sido conquistada por el rey egipcio Ptolomeo I. Y Egipto se había convertido en uno de los destinos preferidos por los hebreos. La emigración judía se volvió numerosa y en pocas décadas en Alejandría se formó la segunda comunidad judía más grande del mundo después de Palestina. Del millón de habitantes que tenía la ciudad, unos 100.000 eran judíos. Estos se dedicaban a toda clase de profesiones y practicaban todos los oficios, desde agricultores a recaudadores de impuestos, pasando por artesanos, preceptores, militares. Vivían en un barrio exclusivo dentro de la ciudad y gozaban de tanto prestigio que se les permitió tener sus propias leyes, sus autoridades y sus jueces para resolver así los litigios entre ellos. Es decir, formaban como una ciudad dentro de la ciudad. Pero como la ley que usaban los judíos para regirse en su comunidad era la misma Biblia, es decir, los cinco primeros libros o Pentateuco, que a su vez estaba escrita en hebreo, las autoridades egipcias se vieron en serios problemas. Estas autoridades hablaban griego, y al no entender hebreo le resultaba difícil supervisar la administración del barrio judío y saber si sus funcionarios estaban aplicando bien o no las leyes. Fue así como hacia el año 250 a.C., para un mejor control de su gobierno, el rey Ptolomeo II encomendó a un grupo de judíos de Alejandría la tarea de traducir aquella ley a la lengua griega. Y de este modo, tanto el monarca egipcio como sus funcionarios pudieron conocer claramente cuáles eran las normas que regían a la comunidad israelita. Los sacerdotes judíos de Jerusalén, al principio, no vieron con buenos ojos esta traducción. Para ellos, la ley que acababan de traducir en Alejandría no era un código cualquiera de normas, era la palabra de Dios. Y esta solo debía leerse en hebreo, la lengua sagrada de Israel. Sin embargo, debido a que Palestina se hallaba bajo la dominación egipcia, no tuvieron más remedio que aceptarla. En cambio, los judíos de Alejandría, que pudieron sacar copias de esta traducción, estaban felices. Tantos años de no entender el hebreo y no poder leer sus escrituras había provocado en muchos de ellos una crisis de identidad y había llevado a un gran sector a abandonar la fe. Ahora, la inesperada traducción del rey Ptolomeo significaba el reencuentro con sus tradiciones y la vuelta a su religión. Con el paso del tiempo, en Alejandría, la admiración por la Biblia griega creció de un modo tan grande que se fueron olvidando los verdaderos motivos de su traducción y surgieron en su lugar leyendas fantásticas que contaban su origen y su aparición. Hacia el año 120 a.C., un autor anónimo recopiló esas leyendas, como si fueran verídicas, en una pequeña obra llamada La Carta de Aristeas. Con el único fin de divulgar entre los judíos la veneración y el respeto por esta Biblia. La Carta de Aristeas, pues, cuenta que fueron 72 los ancianos que, encargados por el sumo sacerdote, junto con un pergamino de la ley escrito en letras de oro, realizaron la tarea de la traducción. Estos 72 doctores llegaron a Egipto y fueron alojados en 72 habitaciones donde trabajaron durante 72 días. Cuando terminaron, leyeron el escrito en público y todos pudieron comprobar la perfección de la traducción. En recuerdo de esos 72 ancianos, la versión pasó a llamarse versión de los 70, o simplemente, los 70. Ahí termina la Carta de Aristeas. Pero con el tiempo se crearon aún más leyendas, como la que decía que cuando aquellos ancianos salieron de sus habitaciones y compararon sus trabajos, las 72 traducciones griegas coincidían exactamente palabra por palabra. Esta nueva leyenda pretendía simplemente enseñar a la gente, especialmente a los judíos de Palestina que sentían cierto recelo por esta traducción, que la Biblia griega había sido hecha bajo la inspiración de Dios, y que por lo tanto debía reconocerse en ella la misma autoridad que tenía la Biblia hebrea, de la cual había sido traducida. La Carta de Aristeas y las demás leyendas dieron sus frutos, y así la idea de que la Biblia griega estaba divinamente inspirada se fue imponiendo no solo entre los judíos, sino más tarde también entre los cristianos. De hecho, muchos padres de la Iglesia, como San Ireneo, Clemente de Alejandría, Cirilo de Jerusalén, San Epifanio, San Agustín, aceptaron el relato de la Carta de Aristeas e incluso admitieron su inspiración. Volviendo a la historia, el rey Ptolomeo quedó sin duda conforme con la ley judía en griego, o Pentateuco, que necesitaba para el control del barrio judío. Pero los judíos alejandrinos, al ver que ya estaba traducido el Pentateuco, decidieron seguir traduciendo los otros libros de la Biblia que faltaban. Y así, poco a poco, se fueron agregando las demás obras de la Sagrada Escritura. El primer libro que se añadió, hacia el año 200 a.C., fue el de los Salmos, sin duda, por la importancia que tenía en la liturgia y en la oración de los judíos de Alejandría. Ahora, por fin, podían entender qué era lo que rezaban cada día. Hacia el año 180 a.C., se tradujo el libro de Samuel y el de los Reyes. Pero aquí los alejandrinos introdujeron una novedad. Como los libros en griego eran casi el doble de tamaño que los libros en hebreo, porque la lengua griega tenía vocales, el rollo de papiro se volvió demasiado grande y por lo tanto poco manejable. Entonces tuvieron que dividir cada libro en dos. De este modo, mientras en hebreo había un libro de Samuel y uno de los Reyes, en griego pasó a haber dos de Samuel y dos de los Reyes. Esta división pasó a nuestras Biblias modernas. Fue alrededor del año 160 a.C. cuando se tradujo el libro de los 12 profetas. Originalmente era un solo libro que contenía a nuestros 12 profetas menores, pero también aquí los traductores griegos decidieron traducirla en 12 libros separados para evitar que resultara una obra demasiado voluminosa. Y nosotros hemos heredado actualmente esa división. Muchos de estos libros no solo fueron traducidos, sino también adaptados, según los nuevos lectores griegos y los nuevos tiempos. Con el paso de los años, la Biblia griega fue encontrando adeptos también entre los judíos que vivían en Palestina y que hablaban griego. También ellos se interesaron por la empresa traductora. Comenzaron pues a surgir en Palestina otros libros bíblicos en griego. Las versiones de Rut, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, vieron la luz en suelo palestino. Pero los judíos no solo tradujeron los libros de la Sagrada Escritura, también tradujeron y compusieron otras obras que aún no estaban aceptadas en la Biblia hebrea. Así, pronto aparecieron formando parte de los 70 libros como el de Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Primero de Esdras, Primero y Segundo de los Macabeos, Tercero y Cuarto de los Macabeos, Baruch, las Odas y los Salmos de Salomón. La tarea de traducción duró más de 300 años y finalizó alrededor del año 50 después de Cristo. A mediados del siglo I después de Cristo, la devoción por los 70 creció tanto que los alejandrinos fijaron un día al año para celebrar la fiesta de su aparición. Ese día la gente peregrinaba hasta la isla de Faros, donde la leyenda decía que habían trabajado los 72 ancianos. Veneraban sus habitaciones y daban gracias a Dios por haber permitido la aparición de los 70. Fue tal el respeto por la Biblia griega que hasta los grandes escritores judíos de la época, como Filón de Alejandría y Flavio Josefo, le dieron su respaldo oficial y prefirieron citarla a ella en sus obras en lugar del texto hebreo. Pero a finales del siglo I después de Cristo, un hecho imprevisto vino a oscurecer la fama de la versión de los 70 e hizo que los mismos judíos que antes la habían venerado con pasión ahora la rechazaran y sintieran un profundo desprecio por ella. Cuando aparecieron los primeros cristianos, también estos empezaron a usar los 70 como su libro religioso, es decir, como su Antiguo Testamento. Y lo peor de todo era que cuando los cristianos discutían con los judíos, que no aceptaban a Jesucristo, los cristianos ganaban sus discusiones apoyándose justamente en los 70. Justamente, los traductores de los 70 habían hecho varias adaptaciones en su traducción, y en estas adaptaciones se basaban los cristianos para fundamentar su fe contra los judíos. Veamos algunos ejemplos. En el Salmo 40, en el versículo 7, dice en hebreo: «No quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me abriste el oído». Sin embargo, los 70 tradujeron así: «No quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me diste un cuerpo». Con este cambio, los cristianos decían que en esas palabras, «me diste un cuerpo», estaba profetizada la venida de Jesús a la tierra con un cuerpo humano. Lo mismo ocurría en el Salmo 16, en su versículo 10. El salmista le pide a Dios que lo libre de la muerte y dice: «No dejarás a tu siervo ver la tumba». Pero los 70 tradujeron: «No dejarás a tu amigo ver la corrupción». Los cristianos decían que ahí estaba profetizada la resurrección de Jesús, cuyo cuerpo no experimentó la corrupción. El más famoso cambio que hizo los 70 está en Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. El texto hebreo decía: «Una muchacha ha concebido y dará a luz un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel». Los 70, en vez de muchacha, pusieron virgen, pensando que esta muchacha era la ciudad de Jerusalén, a la que a veces suele llamarse virgen. Los cristianos, con los 70 en la mano, decían que esta virgen era María y que aquí estaba también profetizada la concepción virginal de Jesús. Así pensó también San Mateo. Por eso, cuando escribió su Evangelio, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, dice que en María se cumple la predicción de Isaías. Si Mateo hubiera leído el hebreo, nunca hubiera encontrado esta profecía. Los judíos, al ver que los cristianos basaban sus argumentos en los 70, y justamente en las diferencias de traducción, comenzaron a mirarla con malos ojos. Así, a finales del siglo I después de Cristo, decidieron abandonarla para siempre, argumentando que no era fiel al original hebreo. Y pasaron a odiar tanto esta versión fomentadora del cristianismo, que ordenaron reemplazar la antigua fiesta en su honor por un día de duelo y ayuno, debido al enorme daño que los 70 había causado al mundo judío. Hasta el día de hoy los judíos ayunan el 8 de Tebet, que cae a mediados de diciembre, en recuerdo de la traducción de los 70. En cambio, los cristianos siguieron usando los 70. Esta pasó a ser su Antiguo Testamento oficial, en vez del texto hebreo, su fuente de espiritualidad y el fundamento de su fe. La prueba está en que al escribirse el Nuevo Testamento, sus autores, de las 350 veces que citan el Antiguo Testamento, unas 300, el 86%, lo hacen citando a los 70. Se dio así la paradoja de que una Biblia que había nacido en Alejandría para satisfacer las necesidades de los judíos, terminó convirtiéndose, a 3 siglos de su aparición, en la Biblia oficial del cristianismo. Esta fue la Biblia que acompañó a los misioneros cristianos hasta los confines del Imperio Romano. Y esta fue la que impulsó la realización de nuevas traducciones, por ser ella misma una traducción. Pronto, la Biblia griega se vertió a las principales lenguas, tanto de Oriente, copto, armenio, georgiano y etiópico, como de Occidente, latín, gótico y eslavo antiguo, facilitando así la expansión del cristianismo. Los 70 fue, pues, una de las principales estrategias que aseguraron el éxito de la naciente iglesia cristiana. En nuestros días, actualmente, la iglesia ya no usa la versión de los 70. Nuestro Antiguo Testamento oficial es la Biblia hebrea por ser el texto original, mientras que los 70 es una traducción. Sin embargo, tantos siglos de uso dejaron muchas huellas en nuestro lenguaje religioso. Por ejemplo, mientras la Biblia hebrea hablaba de la alianza de Dios con su pueblo, los 70 decía testamento. De ahí que hasta el día de hoy nosotros hablemos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en vez de Antigua Alianza y Nueva Alianza. También de los 70 hemos sacado la costumbre de decir que Moisés cruzó el Mar Rojo, en vez de decir el Mar de las Cañas, tal y como escribe en realidad el texto hebreo. Además, la Biblia hebrea nombra solo 6 dones del Espíritu Santo, en el capítulo 11 de Isaías, mientras que los 70 nombra 7. Y nosotros, siguiendo a los 70, decimos que son 7. Finalmente, a los 70 le debemos 7 libros de nuestra Biblia actual: Tobías, Judit, primero y segundo de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc, que no estaban en la Biblia hebrea y que nosotros hemos aceptado de aquella, aunque hemos rechazado otros 5: primero de Esdras, tercero y cuarto de Macabeos, las Odas y los Salmos de Salomón, que figuraban en ella originalmente. Hace 2300 años, alguien tuvo la osadía de traducir la palabra de Dios a una lengua que no era sagrada. Fue el proyecto de traducción más grande que jamás se haya hecho en el mundo antiguo. Algunos lo consideraron una blasfemia, otros una desgracia. Sin embargo, el haber adaptado la Biblia a la cultura de entonces tuvo un alcance religioso incalculable. Se convirtió en el principal instrumento de expansión evangélica y gracias a ella pudo propagarse rápidamente el cristianismo. Si la Iglesia hubiera tenido solo la Biblia hebrea, difícilmente habría tenido el éxito y la difusión que tuvo. Millones de creyentes, pues, le debieron su fe y su encuentro con Dios a esta arriesgada empresa.
Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra, gritar entre las gentes que es posible tu evangelio, ser carta de Dios que escriba cada día, que todos hemos de ser tu gran familia. Hoy siento que mi amor no ha de quedarse solo en mí, siento que de no darlo se pudriría en mis entrañas. Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra, que siento en mi pobreza una gran fuerza. Envíame, envíame tu paz y tu alegría. Envíame, envíame tu impulso y tu esperanza, que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas. Envíame, envíame tu paz y tu alegría. Envíame, envíame tu impulso y tu esperanza, que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas. Que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas.